L de libros. Es Radio.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a L de libros. En el programa de hoy vamos a hablar de Anatomía de un Dandy, documental sobre la vida de Umbral, del que se está hablando tanto y escribiendo tan poco. Nuestra compañera de Libertad Digital, Laura Galdeano, viene a recomendarnos una novela sobre escritoras del siglo XVIII y, ojo al piojo, de Casas Encantadas. En el espacio dedicado a la entrevista conversaremos con Alicia Rubio a cuenta de su más reciente libro, Feminismo sin complejos. Ojo con este libro. Aquí comienza L de Libros. Les saluda Mario Noya en nombre de todo el equipo que hace posible este programa y damos las gracias especialmente a nuestro compañero en el control, Javi. Muchas gracias por estar ahí.
Los libros se escuchan en Es Radio.
Bienvenidos a este su programa de libros de Es Radio. Les saluda Mario Noya, como acabo de decir, en la cabecera. No está Carmen. Carmen está ya a puntito de volver a ser ella. Así que vamos a dejarle unos días más para que se recupere plenamente y pueda cumplir su labor de presentadora a la perfección, como suele hacer. Mientras tanto, tienen que ustedes apañarse con quien les está hablando. Que viene a hablarles de un documental, ya digo, Anatomía de un Dandy, del que se habla mucho, se comenta mucho, pero se está escribiendo poco y me llama poderosamente la atención ese hecho. Anatomía de un Dandy es un documental sobre la vida de Francisco Umbral, y está firmado por Charlie Arnaiz y Alberto Ortega. Vaya documental, lo tienen en Filmin. Se llevó a las pantallas de cine, pero la verdad es que se pasó en muy pocas de ellas. No sé si seguirá en cartelera en algún lado, pero ya les digo que está en Filmin y les recomiendo que lo vean. Francisco Umbral, para la gente joven, esto puede parecer estupefaciente a los que tengan más de 40 años, pero para la gente joven es un desconocido. O eso me parece a mí. Y los que tienen más de 40 años saben perfectamente que fue una de las grandes firmas del periodismo español de los últimos decenios. Era muy influyente, era muy leído y, en fin, que les voy a contar a todos aquellos, ya digo, que tengan más de 40 años o de 35 para arriba, ¿no? ¿Quién era Umbral, no? Es verdad que para muchos acabó siendo un icono kitsch por su interrupción famosa en un programa dirigido por Mercedes Milá, donde él iba a hablar de su libro y no se le dejaba hablar de su libro. Por cierto, interrupción épica. En ese momento provocó muchísimo rechazo, incluido en el público. Búsquenlo en Google. Y, pues tenía toda la razón del mundo. Además, los medios de comunicación estamos acostumbradísimos a hacer ese tipo de guarrerías. De decirle a alguien, vente que vamos a hablar de tu libro durante 15 minutos y al final acabas hablando de cualquier cosa menos de tu libro. Y durante 30 segundos de despedida, pues sí, se cita el título del libro. No, eso no se hace. Caca. Sobre todo esto pasa en la televisión. Y claro, pues cogió Umbral y le montó el pitote. Le montó el pollo a Mercedes Milá. Muy bien montado, a mi juicio. Uno de los grandes momentos de la televisión. En fin, Umbral. para todo aquel que haya soñado ser columnista, o para muchos de los que soñaban con ser columnistas, pues oye, pues, imagínate, umbral. Yo recuerdo una vez en un ejercicio de redacción periodística en la universidad, corrigieron uno de los ejercicios, me pusieron una nota muy, muy buena, y me di cuenta de que alguien había escrito un comentario ahí, y tiene toda la pinta de que el profesor había pasado a corregir, o había dejado que corrigiera los ejercicios, un ayudante. Y ese ayudante, a lápiz, le vino a decir que, bueno, que yo muy bien, que efectivamente que era un fenómeno, pero que tenía que hacerme mirar el umbralismo, que se me notaba mucho la influencia de umbral. Ya digo que le pasaba a muchísimo, a muchísima gente, no me creo caso único ni mucho menos. Pero para que vean ustedes lo influyente que era, ¿no? Y de repente se hizo el silencio sobre él. Vean este documental, Anatomía de un Dandy, porque da cuenta también de una España, de la España de mediados del siglo pasado al presente, de cómo se conformó, de la eclosión de modernidad y posmodernidad en la España del tardofranquismo y de los primeros pasos de la democracia. Y acérquense a esta figura. Era un animal literario, era un grafómano impenitente, umbral. Ojo, pero no escribía al descuido, como bien se cuenta en el documental. Era un tipo muy puntilloso con sus textos, y vivía volcado en la escritura. Umbral siempre daba la sensación de ser hosco, de ser vinagre, de que su cinismo a veces era demasiado abrasivo. El cinismo es probablemente las pocas actitudes de la vida donde se disculpa que uno sea un farsante, pero cuando se ve que se es cínico de verdad, espeluzna al que contempla ese espectáculo, ¿no? Porque el cinismo tiene ahí un pozo que provoca cierta repulsión. Entonces se utiliza muchas veces como válvula de escape, ¿no? Para sublimar sentimientos y tal, ¿no? Y cuando ves que el que es cínico, o el que está siendo cínico, lejos de estar siéndolo, lo es, pues ahí se te avinagra el gesto. El caso es que, ya digo, Umbral tenía esa y cultivaba una imagen de provocateur, de dandy distanciado y demás, y a veces pues eso, de tipo hosco, del señor de la bufanda, el señor airado que está enfadado con todo el mundo y que se mete con todo el mundo, y eso no lo hacía demasiado cercano, por otro lado, ¿no? Bueno, en este reportaje se explora esa faceta, pero pues también se habla de, es que la vida que llevó Umbral no fue fácil, por decirlo pronto y suave, ¿no? Su infancia de hijo ilegítimo en la Valladolid levítica, pues no debió de ser agradable. Y luego ya el tren que le pasó por encima, que fue la muerte de su hijo Pincho, con 5 años, ¿no? Enfermo de leucemia. Y eso le devasta. Lo que llama poderosamente la atención, precisamente en este documental, donde hay imágenes de Umbral, donde se oye Umbral, donde se ve a Umbral, es que, ya digo, ese umbral desafiante, ese umbral que es una gran imagen labrada de sí mismo, de tipo de romántico, de gran dandy, etcétera, choca mucho con unas grabaciones que hay en las que está jugando con su hijo, y te parte el alma ese momento del documental. Es duro. Y también recomiendo que se preste atención a las comparecencias en el documental de la mujer de Umbral, de María España, y cómo hablan además de Pincho. Creo recordar que no lo citan en ningún momento por el nombre en el documental. Siempre dicen el niño, el niño. Y el niño, pues la verdad es que partió por la mitad a umbral cuando murió. Es un, ya digo, es un momento duro leer. Por ejemplo, él luego dedica un libro, ¿no? A Pincho, ¿no? Mortal y Rosa, su gran libro, según la crítica, ¿no? Pues, Umbral llega a escribir: tu muerte, hijo, no ha ensombrecido el mundo, ha sido un apagarse de luz en la luz. Y nosotros aquí, ensordecidos de tragedia, heridos de blancura, mortalmente vivos, diciéndote. Umbral, al que se tuvo por gran vividor en una época, que estaba en el ajo de la movida, que estaba a partir un piñón con Ramoncín, que le gustaba gamberrear. Sin embargo, cuando se murió su hijo, antes de todo esto que estoy diciendo, escribió esto: solo he vivido 5 años de mi vida, los 5 años que vivió mi hijo. Antes y después, todo ha sido caos y crueldad. Insisto, vean este documental, esta anatomía de un dandy, un título que toman además un prestado de la obra de Umbral, que dedicó un libro a Larra, precisamente, que se titulaba así, Larra, anatomía de un dandy. Y sobre todo, lean a Umbral, si es que no lo han leído, para que vean. Además, era un tipo, es decir, lo que más fama le dio fueron sus columnas diarias en El Mundo, las famosas negritas. Este fue el primero que, y no fue el primero, fue de los primeros que puso nombres propios en negritas. Entonces provocó el fenómeno de la excitación de los VIPs por figurar en esa columna con ese resalte, ¿no? Aunque se metieran con él, que se metieran con ellos, ¿no? Bueno, pues no era solo eso. Umbral escribió muchísimo, ya digo, y escribió libros, por ejemplo, Las palabras de la tribu, libros de crítica literaria umbraliana, que son muy recomendables. Aunque algún académico me escuche y diga: pero ¿qué dice este tío, no? Si era el rey del juicio atrabiliario. Vale, bueno, pues léanlo igual, porque creo que se puede sacar mucho de ahí. También se puede sacar mucho de la biografía que dedicó a su gran amigo y su mentor, a Cela. Un cadáver exquisito, ¿no? Tituló. Hay mucha gente que dirá: Mario, ¿lo ves? Precisamente ese libro tiene componentes que hacía que Umbral provocara cierto rechazo. ¿Vale? Bueno, bien, léanlo, de todas maneras. Por cierto, hay otro momento especialmente conmovedor en el documental, que es cuando David Gistau cuenta cómo va a ver a un muy decrépito Umbral ya en la residencia en la que está internado, en los amenes de su vida, y se hace una reflexión David Gistau frente a ese dandy desarbolado, a ese dandy que ha dejado de serlo, que le lleva a tomar una decisión. Hasta aquí puedo leer para no chafarles el documental, si tienen a bien verlo, que yo creo que sí que les haría bien ver este documental, Anatomía de un Dandy. Está muy bien realizado, tiene muy buen aparato documental, creo. Tiene buen archivo, y el elenco de personajes que aparece opinando sobre Umbral también es bastante interesante y plural. Me falta alguna voz, solo faltaría. Los directores del documental han dicho que alguno se ha negado a participar, y le han dicho a algún periodista: bueno, pero no te voy a decir quién. Bueno, pues no sé yo si eso es buena noticia, que nos digáis quién se ha negado a participar en este documental, porque creo que de hecho ampliaría este documental, daría más enjundia a este documental, si se está explorando la influencia de Umbral en la literatura, cómo era su vida, un personaje tan conocido y a la vez conocido por nadie, pues estaría bien. Esto complementaría lo que nos están contando en el documental. Que nos digan quién se ha negado a participar y las razones que esgrimieron para no participar en ese documental, ¿no? De fondo también se oía, vamos, de fondo, sí, hay pasajes, textos umbralianos que lee Aitana Sánchez Gijón. En mi opinión, bueno, a otros les ha gustado más la intervención de Aitana en este, de Aitana Sánchez Gijón en este documental. Yo creo que en algunos momentos está con peca de afectación, creo, ¿eh? Tampoco me voy a poner muy muy duro ahí porque entiendo perfectamente a quien, como Alberto Olmos, dice que no, que la verdad es que casa muy bien su lectura con el momento en que están insertadas, etcétera, ¿no? En fin, lo dicho, Anatomía de un Dandy en Filmin, pásense por este documental, visítenlo, sobre todo si tienen ustedes mi edad, y cuéntenme qué les ha parecido y si les ha removido algún recuerdo, etcétera. Y los jóvenes, pues los jóvenes que no conocieran a Umbral o que solo así de oídas o como un personaje que han visto alguna vez saltar en vídeo de YouTube, pues también me gustaría que nos comentaran sus impresiones en el muro de Facebook sobre qué les ha parecido este personaje. Y ahora, sin más dilaciones, pues vamos a hablar con nuestra compañera Laura Galdeano, que tiene cositas que recomendarnos.
Para que las letras te entren por las orejas, L de Libros es radio.
Laura.
¿Qué tal, Mario? ¿Cómo estáis?
Muy bien, ¿y tú?
Muy bien.
¿De quién nos vienes a hablar?
Pues mira, te vengo a hablar, si quieres, de Una pasión escrita.
Ajá.
No sé qué te parece. Mira, se llama Una pasión escrita, es de María Montesinos, Ediciones B, y no es una novela que me haya apasionado especialmente, pero te voy a contar por qué quiero hablarte de ella. Me ha resultado muy interesante por el escenario que retrata y por la situación que evidencia. Estamos en los primeros años de la restauración monárquica, el Madrid de las tertulias, de los cafés, del Ateneo, y la protagonista, que es una joven aristócrata con inquietudes literarias, aterriza en este Madrid tras una larga estancia en Viena. Entonces ella es una joven muy culta, muy leída, que llega de una Europa más moderna y que se encuentra que en este Madrid le tiene reservado el lugar que le reserva a las señoritas. Entonces ella quiere participar de la vida pública y cultural y la osadía de escribir de lo que se llamaba asuntos de hombres. Entonces es un personaje de ficción construido con los rasgos de muchas mujeres de la época. Por ejemplo, se llega a disfrazar como hizo Concepción Arenal para ir a la universidad. Entonces me ha resultado muy interesante porque precisamente ahora, ¿no?, que tenemos esas cosas que dice como insensatez.
Están descubriendo la pólvora.
Eso, Irene Montero, ¿no?, que trabaja muy duro para que las mujeres podamos acceder a carreras de ciencia. Claro. Pues viene a recordar bien a estas mujeres, a estas primeras, que sí que lo tuvieron todo en contra y que plantaron cara en una sociedad que no les aceptaba. Y me hace mucha gracia porque, claro, las mujeres podían escribir de poesía, ahí no había ningún problema, pero claro, en el momento en que quieres escribir de política, de economía, lo que llamaban asuntos de hombres,
¿sí?,
tenían que firmar con nombre de hombre, con nombre de marido, y además contar con contactos que hombres que les permitiesen hacer esto. Es que era muy complicado, es que ellas mismas no podían hacer nada.
Que les permitieran abrirse hueco, efectivamente.
Claro, ni acceso a la educación, ni acceso a los círculos culturales, estaban tuteladas por maridos o padres. Entonces la diferencia de esa España a la de hoy es abismal. Entonces, claro, yo creo que viene bien para despertar un poco, abrir los ojos y pensar hacer lo que estamos disfrutando hoy, claro.
Eso es.
Con lo que era esta España, claro, y con lo que podíamos. Y a estas mujeres, además, en cuanto se salía un poquito del camino marcado para ellas, se les llamaba marimachos, cerebritos, pedantuelas. Uh-huh. Es alucinante. Y luego también, ya no solo era escribir, porque también tenían muy las lecturas que ellas querían acceder a ellas, no tenían toda una biblioteca. Yeah. Había médicos, higienistas, que decían que las novelas, y sobre todo las que venían de Francia, eran perjudiciales porque excitaban y provocaban trastornos nerviosos a las mujeres.
Claro.
Y por ejemplo, hay un capítulo en la que de la novela en la que una madre le dice a su hija, no leas más, que te va a trastocar tus ideas.
Exacto.
Como si esto fuese algo malo, ¿no? Como si un libro que te hiciese pensar, pues, uh-huh, algo negativo. Entonces, por eso me gusta esta novela.
Es que, es claro, lo que tú estás diciendo, además, es que al final las rebeldes sin causa y las niñas consentidas, que diría Cristina Losada, lo que hacen es faltar profundamente al respeto a las que verdaderamente se abrieron camino en circunstancias particularmente difíciles, ¿no? Lejos de homenajearlas, cuando se presentan como lo que no son, lo que hacen es rebajarlas, es decir, claro, despreciarlas, ningunearlas. Y eso es tan injusto y tan indignante, ¿verdad?
Sí, claro, que yo lo siento mucho por Inés de Montero, pero que si yo hoy decido estudiar una ingeniería, no tengo ningún mérito. Ninguno.
Claro, claro.
Pero ahora vamos a hablar de Pardo Bazán, vamos a hablar de Concepción Arenal, vamos a hablar de todas esas mujeres. Venga.
No, y además, la actitud ante la vida de estas pioneras es que no, es ni punto de comparación. Con todo lo que tenían encima, y no se les pasaba por la cabeza estarse todo el día, ay, es que no sé qué, ay, es que no me dejan, no, eran luchadoras. Se abrían camino, bregaban, consideraban además también algo que no se suele tener en cuenta, porque hay veces que cuando oyes hablar a una feminista piensas, joder, menudo chollo es ser varón, a estos no les pasa nada, son felices siempre, no tienen ningún tipo de problemas, pueden realizarse siempre, hacen siempre lo que quieren en la vida. Oiga, ¿pero estamos tontos o qué pasa aquí? ¿No tienen ustedes padres, hermanos? ¿No ven que esos seres humanos también tienen problemitas que afrontar? Porque parece que todo es... Mira, nos vamos a levantar todos por la mañana a decir, a ver qué putada hacemos hoy a las mujeres, ¿no? Y claro, por ahí no se puede ir. Entonces, el texto tú dices que está bien, sobre todo por el contexto, ¿no?
Claro, por el escenario que pinta. Además, también se hace bastante interesante porque es una época en la que irrumpen nuevas cabeceras,
sí,
nuevos periódicos, entonces anticipan un poco la aparición de los periódicos de masas, ya con criterios más profesionales, y se ve este cambio, ¿no? Cómo empieza a incluir la simple publicidad, que ya no depende de un político que financia, uh-huh, ese periódico, sino que metes publicidad, tal. Entonces, este, claro, cambio también se hace interesante.
Pero luego, narrativamente, ¿te ha parecido regulinchi o qué?
Me sobran muchas partes, ¿no? Hay un romance como que lo sabes desde el principio y dices, sí, que sí, ya sabemos que se van a enrollar. No. Entonces, esas partes me han parecido un poco más lentas, más, pero sí que está interesante para leerlo.
Vale, oye, y también...
Son 600 y pica páginas, ¿eh? Entonces es una novela de verano, de la playa.
Eso es, de verano o de convalecencia.
Eso.
Aunque se hace un poco pesada en algún momento, convalecencia, lo último que necesitas es que una lectura se te haga pesada.
Yeah,
y
sí,
para las convalecencias, a lo mejor no es hacerte caso con lo que nos vas a traer ahora.
Sí, no, yo creo que para alguien que tiene que estar en casa, este libro del que te voy a hablar no es justo lo mejor.
A ver, cuéntame.
Es un libro que escribe el periodista Javier Pérez Campos y ha recopilado en este libro que publica Planeta, se llama Los intrusos, ejemplos de todo el mundo en el que las casas, viviendas normales, aunque también hay palacios, hoteles, pero bueno, principalmente son viviendas, han sido escenario de fenómenos difíciles de explicar. Resulta que, ¿te acuerdas de la peli de Steven Spielberg, de Poltergeist?
Sí.
Pues no es tan ficción como se podía pensar, o sea, ya tiene un puntito de realidad.
Sí.
Entonces, claro, te plantea historias de cuando tú más seguro te sientes, que es en tu casa, en tu habitación, qué pasa cuando esa casa no es segura. Entonces, me ha resultado por un lado muy interesante porque el hecho de que pasen cosas inexplicables, sí, en una casa, hace a las personas que viven allí, a los inquilinos, investigar la historia de la casa. Entonces, uh-huh, dejando de lado la existencia de elementos sobrenaturales que allí, sí, cada uno, si piensa en fantasmas o no, pues ya será más divertido o no leer este libro. Sí. Me resulta muy curioso porque, por ejemplo, te cuenta la historia de un cortijo de Málaga en el que el propietario ya se iba, estaba desesperado porque sentía presencias, oía golpes y se quería ir. Y a la hora de investigar la casa, descubrieron en un armario escondida una trampilla secreta que ninguno de los últimos propietarios que había tenido ese cortijo sabía que existía y daba un minúsculo zulo donde pues se creía que durante la guerra civil se habían ocultado a personas para pues para salvarlas de fusilamientos y tal. Ya. Entonces, claro, la historia que hay detrás de cada casa es que hablas de casas construidas en cementerios indios, casas donde personas fueron emparedadas y después de que pasaran cosas raras, descubrieron cadáveres en las paredes. Tú imagínate, Mario, claro, que descubres en tu habitación,
bueno,
que
vamos
hay
a ver,
un
esto,
cadáver detrás.
Ojo, y esto no es ninguna tontería y lo sabe cualquiera, que es decir, pueden contar los promotores inmobiliarios y los que se dedican al negocio inmobiliario, las casas que donde se han cometido crímenes, donde ha habido suicidios, etcétera, son difíciles de vender, sobre todo, claro,
te cuesta mucho. Bueno,
explicas, oiga, mira, que aquí ha sucedido esto. Y luego lo de las presencias, hay una presencia en todas las casas, que es la del cerebrito humano, que teje sus imaginaciones, etcétera. Y, claro, y bueno, hace poco estuvimos hablando de hice yo una alusión a un libro sobre Japón, donde te cuentan que hoy en día hay muchísima gente que dice convivir con las víctimas del tsunami de Fukushima, ¿no? Así que imagínate, ¿no? No es algo que suceda solo en España, ni mucho menos, ¿eh? Ya sabemos, uh-huh, esto pasa en todos los sitios, ¿no? ¿Qué cosas, Laura? A ver, cuéntame un...
Sí, mira, hay una casa, por ejemplo, en Malasaña, que ahora mismo está vacía, porque no hay manera de lo que decías, de ponerla en ni alquiler ni vender, que cuenta más de 20 muertos, pero en poquísimo tiempo. Cada vez que un inquilino se instalaba allí, pasaba algo y duraban 2 o 3 meses, ya fuese algo natural, tipo un infarto o suicidios, pero también ha habido asesinatos, ha habido de todo en una misma casa.
Claro, es que
pues, claro, es como, y también hay, claro, parte de historias de castillos, de palacios, ¿no? Que esto ya se hace más leyenda. Hay una parte del libro que no me gusta tanto, que es cuando investiga a raíz de espiritistas. Entonces, claro, te narra el espiritista lo que está viendo. Estoy viendo una sombra con tal, con cual. A mí esa parte me echa un poco más para atrás. Mm. Pero todo cuando son historiadores, científicos, se van a una casa a investigar la raíz de esa casa, todo, tienes también casos muy sonados como las caras de Belmez, pues
claro,
pero
ojo, lo de los castillos, etcétera, y las grandes mansiones, etcétera. Yo me acuerdo una vez estando en el Escorial con un amigo que estudiaba filología hispánica, me dijo, bueno, mira, a mí me dijo un día un profesor que vinimos aquí de curso y dice, imaginaos lo que debía ser el Escorial a las 5 de la tarde en invierno, contra frío y sin luz. Entonces, aquí eso había es. Que creer. ¿En qué querías creer? En las megas, donde en lo que fuera. Imagínate vivir aquí con todos los soniditos y con todas las imaginaciones que tu mente podía crear para torturar tu corazón, ¿no? En fin. Oye, Laura, cuéntame. Entonces, ¿cómo se titula este libro?
Se llama Los Intrusos, que me parece un nombre muy bonito.
Sí, muy enigmático también, muy inquietante.
Sí, Los Intrusos, de Javier Pérez Campos, está en la editorial Planeta. Además, te incluye fotografías que también, oye, algún escalofrío te provoca.
¿Algún escalofrío? Es que, Laura, llevas unas semanitas tu hija, que me estás diciendo unas recomendaciones, que es que de verdad, encima este programa se emite así de primeras, en plena nochecita.
En plena noche.
En plena,
claro,
nochecita rica. Así que, no sé, creo que el club de fans de Laura Galdeano no va a hacer sino crecer con tus intervenciones. Oye, querida, de verdad, muchas gracias por esta nueva participación tuya en este programa que tanto te quiere. Así que, en la semana que viene, si no te importa, te preparas más.
Vale, nos escuchamos la semana que viene.
Muchas gracias, un beso.
Un beso.
Doña Alicia Rubio, bienvenida hasta su casa.
Hola, encantada de saludar desde aquí.
Muchas Vamos gracias. A ver, feminismo sin complejos. Usted no aprende, ¿eh? RQR, ¿eh?
Bueno, es que hay muchas cosas que contar de todo esto y bueno, me he metido en el lío y voy a seguir contándolo porque creo que es necesario.
Explique usted por qué digo usted no aprende RQR.
Bueno, porque ya tuve un libro anterior que me supuso muchísimos problemas en el que contaba de todo el tema de la ideología de género, todas las mentiras antropológicas, neurofisiológicas, las legislaciones asociadas, y parece que no gustó, bueno, y el dinero público asociado a todas esas legislaciones y a todas esas teorías, y parece que no gustó y tuve muchos problemas, muchísimos.
Muchísimos problemas, acosos, cancelaciones, censuras, intentos de destruirle laboral y socialmente la vida, ¿verdad? Por parte de las que sí. Vienen a liberar a las mujeres. Un ejemplo de sororidad extremo es el que vivió usted y continuado.
Sí. Bueno, sí, me atacaron las que vienen a liberar a las mujeres, porque las mujeres de derecha no somos mujeres, y también me atacó mucho Podemos. Tengo varias de los scratches que me hicieron, aparecen incluso cargos de Podemos, o sea, en fin. Que me han fastidiado mucho, pero yo pienso seguir luchando porque esto es una batalla cultural que no se puede dejar.
Ajá. No, y además va mucho más allá, ¿verdad?, de un tema puntual que toquen. Es como es el tema que han utilizado para estabular a la población y a someterla por la intimidación, ¿no?
Sí, así es. Aquí es y hay que contarlo.
Uh-huh. Aquí en este Feminismo sin complejos que acaba de publicar en la editorial Secotia, abre fuego con 18 acusaciones que se pueden formular o que se formulan, de hecho, al feminismo por parte de quienes se atreven a hablar en contra del feminismo, ¿no? Y si quiere vamos a desgranar algunas, ¿no? Por ejemplo, pues por empezar por la primera, ¿no? Dice usted, el feminismo actual tiene raíces marxistas y todo lo que sucede en torno a su desarrollo, a su manera de desarrollarse y a su manera de señalar al enemigo, tiene mucho que ver con esta ideología siniestra que ha provocado tantísima devastación en todos los órdenes al ser humano, ¿verdad?
Sí, es que es lo que hay que entender. O sea, el feminismo, aquel feminismo de equidad que murió de éxito y que todos somos feministas, en realidad, feministas de aquel primer feminismo, no tiene nada que ver con esto. Ni muchísimo menos. Este feminismo tiene un origen marxista de lucha de sexos aplicada a la lucha de clases, que además busca una reingeniería social eludiendo completamente y obviando completamente todas las raíces biológicas de la naturaleza humana, que eso pasa mucho con el marxismo, o sea, que quieren un hombre y una mujer nuevos al margen de lo que el hombre y la mujer nuevos quieren hacer con su vida. Y desde luego todo tipo de todos los sistemas de toma de control, de toma del poder, de coacción, de persecución, pues son marxistas, y una de las cosas que utilizan desde luego es que la mentira es un arma revolucionaria, con lo cual mienten alegremente, y la segunda, que todo vale para conseguir el fin justifica los medios, con lo cual es tremendamente peligroso, tremendamente nefasto y tremendamente lesivo para las libertades.
Seguimos, el segundo punto, la segunda denuncia, la segunda acusación de estas 18 que desgrana usted al principio de este libro, dice que el feminismo no es igualitario, y esto puede ser, ¿verdad?, algo que choque profundamente a aquellos que escuchen la televisión, vean la radio, lean la prensa, escuchen anuncios de, yo qué sé, de marcas de muebles, porque se encuentran con que hay alegatos a favor del feminismo realmente existente en nombre de la igualdad. Y resulta que puedes rascar un poco y tiene de todo menos de igualitario, ¿no?
Así es. Bueno, inicialmente tampoco lo era. En realidad luchó por los derechos de las mujeres. Pero sí que es cierto que se tenían menos derechos. Es decir, hubo un primer feminismo que, naturalmente, exigía que las mujeres pudiéramos trabajar donde quisiéramos, estudiar lo que quisiéramos, tener derecho a voto y tener unos sueldos pues equiparables al varón. Todo eso se consiguió. Y a partir de ahí ya el feminismo no busca la igualdad, busca el supremacismo. Porque además, de hecho, en esta lucha de sexos que se aplica con los términos de la lucha de clases, lo que esa clase social de las mujeres que nos han colectivizado, lo que busca es precisamente el supremacismo. y naturalmente de igualdad nada. O sea, en planes en los que solo se ayuda a la mujer, que se le discrimina positivamente, en todo tipo de leyes en las que se beneficia a la mujer, no hay ningún deseo de igualdad, o sea, en absoluto.
Acaba de usted hacer alusión a la lucha de sexos, y usted aquí dice, precisamente lo que hacen es trasladar, ¿no? O transformar la famosa lucha de clases en lucha de sexos. Y aquí se dice otra cosa también. Para que esa lucha tenga un componente visceral, el feminismo actual odia al hombre. Esta es otra de las afirmaciones contundentes que esgrime usted aquí, ¿no? En su libro. Explíquese.
Bueno, no lo digo yo, a ver, lo dicen las ideólogas del feminismo. El feminismo, aparece Engels explicando que al fin y al cabo la familia no deja de ser una lucha entre una clase oprimida, que es la mujer, y una clase opresora, el varón, con unas superestructuras que ha creado para, digamos, pues condicionar y oprimir a la mujer. Eso es lo que toma el feminismo marxista. Entonces, claro, solamente por dialéctica marxista, la clase oprimida tiene que eliminar a la clase opresora, hacer una sociedad nueva donde esa clase oprimida, pues naturalmente, domine. Entonces, el varón es el opresor. Pero claro, en este caso, si ya la lucha de clases es muy discutible como teoría, como explicación de los movimientos humanos y de la historia humana, es que ya aplicado a los sexos ya es absolutamente demencial, porque en esa estructura opresora que es la familia, en principio además hay amor, porque se supone que el hombre y la mujer que han formado la familia sienten amor el uno por el otro, cosa que entre los proletarios y los burgueses no había ningún tipo de amor, digamos. Y además también hay otra cosa, y es un proyecto de incalculable valor, un proyecto común, que son los hijos. Entonces, claro, esa aplicación de la lucha de clases a la lucha de sexos en el interior de la familia y luego en el exterior, pues no tiene ningún sentido, porque luego si vamos al exterior nos damos cuenta de que burgueses y proletarios, pues sí, efectivamente no tendrían ninguna cosa comunes. Pero es que en la sociedad las mujeres amamos a hombres, tenemos hijos muy queridos, padres muy queridos, hermanos muy queridos, y esta lucha lo único que hace es, pues eso, desquiciar de tal manera la sociedad que está resultando tremendamente lesiva. Y además también tremendamente lesiva, aparte del dolor humano, económicamente, porque de todas estas gaitas hay un montón de gente viviendo. Y ese es eso es lo que mueve en realidad las ruedas de este carro irracional.
La industria del feminismo, por decirlo así, que de hecho están denunciando feministas que hasta hace 3 días eran las grandes referentes del feminismo español, como Lidia Falcón, a la que ahora han convertido en enemigo número uno. De hecho, creo que incluso la han llegado a denunciar por odio, por un discurso de odio a los trans. Y digo, la han puesto en la mira y Lidia Falcón lo dice muy claramente. Dice, no, es que aquí hay unos intereses económicos brutales.
Efectivamente. Hombre, yo hay muchas cosas con las que no estoy de acuerdo con Lidia Falcón. Pero lo que sí que es cierto es que es una mujer que es valiente y que es coherente con lo que ella piensa y ve. Entonces, cuando yo explico la evolución del feminismo, el feminismo primero dice que las mujeres en realidad pues somos una construcción social. La parte sexual, es decir, se supone que el sexo es biológico, que es lo que defienden las feministas como Lidia Falcón. Luego hay una cosa que se llama género, que es la construcción social de nuestra sexualidad y nuestros roles sociales. Ahí es donde nos construyen mujeres, nos educan como mujeres y terminamos haciendo las cosas propias de mujeres, cosa que es muy relativa a esa explicación y muy discutible, en tanto que muchas veces hay factores neurológicos, fisiológicos, antropológicos, que nos hacen elegir determinadas cosas. Pero bueno, el caso es que el feminismo, voy contando lo que dicen las ideólogas, que no lo dice Alicia, sí, va evolucionando y llega un momento en el que, en realidad, la mujer es que nos construyen totalmente. La mujer somos una construcción social. Todas nosotras, es decir, tanto nuestro sexo como nuestro género. Y nos podemos reconstruir. Y ahí vienen todas las teorías queer, que son las que dicen que, bueno, que no existen hombres y mujeres naturales en absoluto. Hay mujeres con pene, hombres con vagina, en fin. Y que además nadie tiene ningún derecho a condicionarnos poniéndonos un sexo a nacer, porque nos tenemos que construir. Claro, eso es una locura a todos los efectos. Es ya la negación absoluta de nuestros pies, digamos, de nuestros pies biológicos. Porque al fin y al cabo el ser humano tiene unos pies atados a su evolución biológica, somos un animal y no podemos eludir eso, y luego efectivamente tenemos una parte espiritual, una parte cultural, una parte intelectual, que sí que trabaja muy rápidamente, evoluciona muy rápidamente, pero que no puede olvidar esos pies biológicos. Entonces, claro, llegando a ese punto, en realidad las feministas tradicionales se dan cuenta de que si mujer es cualquier cosa, no hay mujer. Y que naturalmente todas estas cuotas con las que están peleando, pues usted mismo, señor Noya, coge y dice que se siente maripuri, y usted entra en esas cuotas, en esas ayudas, etcétera, etcétera. Uh-huh. Para empezar.
Bueno, de hecho, vamos a decir aquí también, estáis insistiendo usted que una cosa, había un feminismo que buscaba la liberación de la mujer de ciertas cargas y privaciones que tenía en el pasado, de carencias de derechos, estaba buscando una igualdad real, legal con el hombre, y bueno, que esos objetivos primigenios se han conseguido. Aquí hay una mujer liberada que decide, tiene las riendas de su vida, las tiene en sus manos. Y resulta que el feminismo, lejos del feminismo realmente existente, lejos de darse por satisfecha, considera que eso es un problema y que lo último que tiene en mente es liberar a la mujer. La quiere estabulada y la quiere uncida a su yugo, ¿no? Esa es una denuncia que está haciendo usted aquí, ¿verdad? Que el feminismo realmente existente, el feminismo con mando en plaza, el feminismo que tiene a una ministra que está en el gobierno por la poderosísima razón feminista de ser la pareja del vicepresidente del gobierno, dice que no, que para, solo faltaría, que la mujer no está para decidir sobre sí, está para obedecer al feminismo, claro. ¿No?
Sí, sí, es que el feminismo no quiere mujeres libres. O sea, el feminismo inicial sí, y de hecho nos enseñaron a ser libres y desde mi generación, y tengo un porrón de años, pues somos libres a todos los efectos y elegimos nuestro destino, pero el feminismo no quiere eso. El feminismo en realidad es una ideología marxista que lo que busca es la estatalización de las personas. Tanto a base de empobrecerlas y darles todo tipo de ayudas, que siempre van a ser miserables, pero para que queden en sus manos, como en el caso de o sea, que en realidad no quiere mujeres libres. Lo que quiere es que esas mujeres se adapten a su idea del mundo. Y naturalmente su idea del mundo no tiene nada que ver con los deseos y las realidades de las mujeres reales. Y esa es la razón.
Usted dice aquí, literalmente, el feminismo actual tampoco es un movimiento que favorezca la liberación de la mujer. Si algo no quiere el feminismo son mujeres libres. Quiere siervas o dependientes del feminismo. La mujer es un sujeto a quien utilizar, que debe pasar del presunto servicio al hombre al servicio del feminismo. Y esto lo dice en el punto 8, en la octava denuncia que plantea usted, estas 18 que estamos desgranando. Y en la siguiente dice algo que es, de hecho, un corolario de lo que estamos diciendo, ¿no? El feminismo actual desprecia a la mujer. La desprecia hasta el punto de que la considera tan imperfecta que la tiene que modelar, la tiene que silenciar, y dice, cállate que tú no sabes, yo sé lo mejor para ti, ¿no?
Así es, así es. O sea, si hay un movimiento que desprecia a la mujer real, es el feminismo. La desprecia en todo, en sus formas, en sus gustos, en sus actitudes, en sus capacidades, en su forma de ver la vida, en sus deseos, en todo. O sea, ¿por qué? Porque no es la mujer que ellas quieren. Y naturalmente consideran a la mujer muy tonta. Cuento la anécdota de cómo precisamente fueron las mujeres de izquierda, las presuntamente feministas, las que no consideraban que la mujer tuviera que votar porque todavía no estaba modelada como ellas querían. Claro, ellas quieren mujeres, utilizar a las mujeres para su construcción, para su ingeniería social, que naturalmente es una ingeniería absolutamente estatalizada y en la que la gente tiene que ser como el poder oficial quiere que sean. Punto.
Hay un factor profundamente perturbador, que es cuando dices, madre mía, con qué fanatismo embisten a los molinos que han puesto en el camino, diciendo y proclamando que son gigantes. Y el fanatismo además les lleva a muchas de ellas ya no a manipular a las masas, sino a destrozarse ellas mismas contra ese molino que han creado, ¿no? Y entonces voy aquí a otro punto de los que denuncia usted, a la decimocuarta acusación. El enemigo contra el que luchan no existe. Pero por lo que yo digo, eso no les hace menos, sino más peligrosas, porque no hay manera de razonar con ellas, ¿no?
Es cierto, claro, claro. No existe ese enemigo, pero además es que es un enemigo muy cómodo, porque como no existe, y como además encima ese presunto enemigo les da dinero para que sigan en su lucha, pues eso es mil sobrejuelas. Es decir, en realidad es el patriarcado, se supone, esas superestructuras las que están dándoles cantidad de dinero. Cualquier feminista con dos palmos de frente, que hay muy pocas, se tendría que dar cuenta de que realmente, o sea, luchar contra algo que no existe, contra algo que les da tal libertad, si realmente el patriarcado nos oprimiera, no podríamos salir a la calle a manifestarnos como pretenden hacer ahora, ni estaríamos donde queremos, ni tendríamos los empleos que queremos. Realmente, pues eso, es que es un enemigo muy cómodo que se han inventado, y a partir de ahí una lucha, pues comodísima y eterna. Porque también es verdad que como hay muchos fondos públicos dedicados a luchar contra ese patriarcado y ese patriarcado no existe, pues bueno, pues esto puede durar eternamente.
Algo que es especialmente indignante en cuanto se repara en ello es, claro, como usted dice, doña Alicia, esa lucha ya está ganada. Esa lucha ha costado sacrificios. En esa lucha mucha gente se ha jugado a la piel. Y de repente viene un atajo de niñas consentidas, de niñas sometidas muchas veces a machos remachos, que azotarían hasta sangrar incluso, alguna mujer que otra, y se pretenden convertir en las grandes heroínas. Y cuando les señalas problemas abrumadores que sufre la mujer en estos momentos, por ejemplo, la mujer sometida a sociedades o a comunidades donde rigen prédicas islamistas, o a las condiciones que padecen las mujeres en regímenes que ellas consideran magníficos, como los comunistas, resulta que o no están, ni se las espera, o se hacen las locas, o incluso pueden llegar a defender que el velo libera y cosas de estas, ¿no?
Sí, porque, a ver, en realidad eso sí, al fin y al cabo es un movimiento que no pretende la liberación de la mujer ni nada, en realidad pretende una ingeniería social, una destrucción de la pareja heterosexual, una reducción poblacional, es decir, hay muchos factores, pero desde luego las castas intermedias lo que buscan es dinero, y desde luego no tienen el menor interés en luchar por la mujer. Entonces, como ir a una iglesia a enseñar las tetas, pues sale gratis, pues se va. Pero ir a una mezquita, pues ya no tiene gracia. Y desde luego la lucha contra el Islam supone un problema, y ya digo, y realmente ahí sí que hay mujeres oprimidas, realmente ahí sí que hay sociedades patriarcales, pero claro, es peligroso. Ahí sí que hay un enemigo real. Y entonces, pues como en realidad todas estas luchadoras de las que estamos hablando, todas estas niñatas que lo han tenido todo desde que han nacido, y a las que cualquier cosa les ofende porque necesitan encontrar patriarcado en un piropo, pues claro, no se van a enfrentar con problemas reales. Luego, por otro lado, tenemos a esa perfectamente prescindible ministra Montero, ella y su ministerio, que en realidad yo creo que está haciendo un gran favor a todos los luchadores contra esa ideología feminista, porque como no dice más que tonterías, como no resuelve más que problemas de las que tuvo mi abuela, porque a veces dice cosas que dicen, pero que las mujeres, o sea, no podemos trabajar, ¿no? O sea, y luego además están gastando dinero infinito, y eso es lo terrible, dinero en un momento de crisis en el que la gente lo está pasando realmente mal y se encuentra con que pues se gasta no sé cuantísimo dinero en demostrar que el rosa es sexista y cosas así, pues verdaderamente se está viendo lo que es en realidad el feminismo. Luego además, si yo el libro lo escribí con la intención, sobre todo, de quitarle esa máscara, esa, digamos, esa capa de piel de cordero que lleva el lobo del feminismo. Porque es que una de las asignaturas que acabarán metiendo es feminismo. Yo quiero que la gente sepa qué es lo que van a aprender las niñas si se les da la asignatura de feminismo, concretamente las autoras de este libro. Uh-huh. Que hay que desenmascarar todo eso.
Hay que... dice usted que Irene Montero puede ser, de hecho, un gran valladar en la lucha contra el feminismo, pero el problema es que está en el poder, es que legislan, es que deciden muchísimas cantidades de dinero, es que tienen facultad para perseguir a la gente, incluso para atemorizar a mí no se me olvidará una carta del Instituto de la Mujer a una empresa que había cometido la felonía de fabricar cartelitos de habitación para mi princesa y para mi príncipe o algo así, y que le decía que rectificaran porque no verían, no veían con buenos ojos, que, o sea, ese tipo de convenciones del poder, que lo que hacen es aterrorizar al contribuyente devenido pagano, casi un sujeto sin derechos, ¿no? Por eso esto es especialmente peligroso, ¿no?
Hombre, naturalmente, pero que es que estamos ante una dictadura. En realidad estamos ante una versión de lo que es el marxismo, un marxismo cultural evidente, que naturalmente pues es dictadura. Entonces, si no te adaptas a lo que te están diciendo, pues te perseguirán. Esto me parece que era Márquez el que le llamaba pornocomunistas. Efectivamente, toda esta gente son pornocomunistas. Entonces, sus formas de actuar son de persecución, de opresión, de multa, y de todo lo que puedan, precisamente para coaccionar a la sociedad, y no podemos esperar otra cosa.
Es todo paradójico y es tremendamente irracional. Por eso digo que es tan difícil de combatir, porque por un lado, es decir, a la vez son pornocomunistas, podrían ser, pero a la vez son fanáticamente puritanos, y es decir, es todo rarísimo. Es decir, ni siquiera, por eso es un sistema tan perturbador, porque ni siquiera te da una tabla a la que agarrarte. Son todos los designios, lo que ellos decidan en qué momento es la ortodoxia, lo que pasaba en el socialismo realmente existente, en los sistemas comunistas. La ley era lo que decía en ese momento el gobernante, que era la ley, y lo cierto un día, al día siguiente es falso, y no pasa absolutamente nada, y ni siquiera se tienen que justificar. De ahí también esta otra denuncia que dice usted. Parecen una religión, o una religión en el sentido más descerebrado de la expresión, o incluso una secta especialmente perturbada, ¿no?
Sí, bueno, es que, a ver, la estatalización aquí, es decir, el dominio del individuo viene por el intento del dominio de la vida privada. La famosa que Miller diciendo lo personal es político, de tal manera que todo ese tipo de cosas, pues los poderes políticos se tienen y se deben meter. Claro, y eso es, yo creo, la peor de las dictaduras, porque la dictadura en lo privado pues es tremendamente opresiva, es decir, quita la parte esa en la que el ser humano tiene que ser especialmente libre. Y luego, además, como hay muchas teorías de todos estos inventos, pues yo ya explico que hay unas feministas que consideran estupendo pues vender el cuerpo como un negocio más, porque al fin y al cabo pues el cuerpo es de uno y ya está. Y en cambio hay otras que son especialmente usulinas y especialmente coaccionadoras de la vida privada, porque consideran que eso cosifica a la mujer y entonces no puede dedicarse a la prostitución, no puede hacer esto, no puede hacer lo otro. Entonces ahí van coexistiendo distintas corrientes que se llevan la contraria unas a otras, y que en realidad creo que no tendrían que meterse en la vida privada de la gente desde el principio. O sea, que nos dejen en paz, que nos dejen ser como queremos ser, que nos dejen elegir lo que queramos elegir, que no intenten con todas esas políticas metomentodismo del Estado, intentar cambiar eso, cuotas, gustos, deseos, opiniones, formas de comportarse, formas de organizarse incluso dentro de la casa. O sea, es tremendo.
Para que hay mucha gente que ve esto y dice, joder, pero efectivamente, qué disparates, qué barbaridad. Pero a veces no le dan más importancia de la que se da a una anécdota. Pero es que resulta que esto, y esta es la gran alerta, perturba la vida cotidiana. Yo voy a dar un ejemplo. Tengo una amiga que tuvo un hijo. Iba al hospital y pero no sé si fue el marido. Dice, bueno, a la enfermera del turno. Dice, ¿qué tal está el niño? Dice, bueno, o niña, ya lo decidirá él o ella cuando sea mayor. Doña Alicia, le dijo eso a un padre primerizo, una tipa que pasaba por allí, pero que tiene en su mano la vida de un recién nacido. Imagínese, claro, usted si ese día le pilla regular y replica. E imagínese usted que esa señora cursa una denuncia contra usted por lo que sea fobia y ya le amargan literalmente la vida.
Sí, es que, pero vamos a ver, es que si todas estas teorías diversosexuales extrañas y toda esta locura, si no es porque hay coacción y dinero público por medio, esto no funcionaría de ninguna de las maneras. O sea, a nadie le convencerían de que si tiene un niño con unos cromosomas XY y un pene, pues tiene que decidir de mayor lo que es. O sea, es todo subvertir el orden social, subvertir la realidad para dejarnos totalmente indefensos eso ante las arbitrariedades. Si es que no hay más. O sea, entonces tenemos que luchar todos contra esto y, desde luego, lo primero, dinero público para todas estas invenciones, cero. Segundo, todas las leyes y normativas relacionadas con la ideología de género son injustas por naturaleza, por en sí mismo, porque se cargan el artículo de la Constitución en que todos somos iguales ante la ley. Y hay que eliminarlas todas.
No deja de ser curioso.
Conseguiremos una sociedad como la habíamos conseguido en un momento en que éramos iguales y libres y felices, y nos la han estropeado.
No deja de ser curioso, de todas maneras, doña Alicia, y con esto yo voy a dejar, que sé que tiene prisa. No deja de ser curiosa que, de nuevo, en cuanto rascas un poco, ves que aquí rige de nuevo el haz lo que yo diga y no lo que yo haga. El matrimonio. La pareja Iglesias Montero tiene 3 hijos con nombres perfectamente signados por sexo. Y con el apellido paterno, cuando podrían haber elegido perfectamente el apellido materno. No deja de ser curioso, ya digo, ¿verdad?, cómo las que vienen con el mazo, resulta que en casa hacen otra cosa. Y esto creo que no es anecdótico, es categorial. Es decir, en su vida resulta que los que no se iban a mover de Vallecas viven en una zona residencial al alcance de la inmensa minoría, y resulta que organizan y estructuran su familia de la manera más burguesa imaginable. Pero,
ya,
ojo, como se te ocurra a ti hacer lo mismo sin pedirles permiso, ¿no?
Bueno, pero si es que estamos, en realidad, aquí estamos frente a unos auténticos vividores. Gente que ha encontrado en todo esto una manera de medrar. Y luego, pues, en realidad, si estamos hablando de una ideología de raíces marxistas, pues vemos lo mismo que las castas superiores, digamos, los del partido, en la Rusia comunista, que naturalmente vivían de una manera, y luego para el pueblo querían esa igualdad que, desde luego, ellos no de ninguna manera querían para sí. Entonces, tenemos a la ministra Montero diciendo que era una vergüenza lo de Ana Botella, que solo por ser la mujer de quien tal la habían encumbrado, y nos encontramos que ella está mucho menos preparada que la señora Botella y está mucho más encumbrada. Y que además, efectivamente, sigue todo lo que ella dice que no hay que hacer. Entonces, claro, nos preguntamos, bueno, pues si tú consideras que para ti no es bueno, ¿por qué los demás tenemos que ceñirnos a todas estas cosas? Claro, si es que en este caso es que además es que son especialmente vividores y especialmente burdos, porque todo, desde ese vivir a un gran sitio, en fin, el antiejemplo, y que nos puede servir para ver cómo todo esto es una falacia. Y me voy a tener que despedir.
Eso es. Doña Alicia, muchas gracias por el tiempo que nos ha dedicado, y le voy a despedir con esa frase que citan los luchadores por la democracia cuando les conviene, ¿no? Buenas noches y buena suerte.
muchísimas gracias.
Se nos ha acabado el tiempo. Hasta aquí el programa de esta semana. Pero si quieren, ya saben, dentro de 7 días estaremos de nuevo con ustedes. Hasta entonces, como siempre, les deseamos buena semana y buenas lecturas. Y para terminar, nos vamos a despedir con unos versos de Creación, poema de Ernestina de Champoxil. Dibujé una rosa nueva en el papel de tu alma. ¿Cómo temblaste al sentir el roce de mis papeles sobre la hoja arrugada?
L de Libros es radio. Es Radio. 10 años de independencia.